Estamos celebrando juntos el prodigio cósmico sobrenatural de todos los tiempos. Qué pedazo de título. El prodigio cósmico. El prodigio cósmico, es decir, del cosmos, de donde estamos en una mota de polvo dentro de la galaxia y, por supuesto, ni un puntito en medio de las galaxias intergalácticas. Y estamos celebrando juntos este prodigio que tiene que ver exactamente con esta lección que, o este texto que el Señor nos está dando en esta noche. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomando en cuenta sus pecados. Estamos confundidos con el tema de la Navidad, ya hace años que venimos confundidos, pero algún día vamos a tener que reaccionar y ponernos de acuerdo cuál es el significado de la Navidad y por qué celebramos la Navidad. En esta noche espero que el Señor nos dé, por medio de su Espíritu Santo, una comprensión más profunda, como para que podamos celebrar y participar y hacer participar en estas fiestas a nuestros amigos, nuestros familiares y todos aquellos que no encuentran ya sabor a la Navidad, sino que se transforma en una simple repetición. Por eso comenzamos a hablar acerca del nacimiento del Señor antes del tiempo de la nada. Antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Está citando acá, o estamos, digamos así, traduciendo un poco aquel versículo complicado que a veces está a los comienzos del Evangelio de San Juan, cuando dice: en el principio era el Verbo, el Logos, en el principio era el Logos, en el principio era la palabra. Y dice que todo comenzó cuando no había nada, ya existía aquel que es la palabra, es decir, el Verbo encarnado, el Señor. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estamos en un tiempo en que esta simple declaración está totalmente enturbiada por la filosofía que hemos heredado. Yo desde el tiempo del secundario. Porque no hay otra manera de festejar que encontrar en el fondo de nuestra historia, en el fondo de nuestra comprensión, qué es lo que mamamos dentro de la primaria, de la secundaria y la universitaria. No se sabe bien, pero ya estaba un francés que decía y nos hablaba acerca del ser y la nada. Un alemán fue mucho más allá y dice: venimos de la nada, somos eyectados a la nada. Y este es el significado del mundo que estamos viviendo, con distintos matices, de distintas maneras, pero en última instancia no sabiendo bien de dónde venimos ni a dónde vamos. Y en esa instancia es donde aparece la Navidad, es decir, el nacimiento físico de nuestro Señor, pero que ya estaba antes de la nada. ¿Pueden imaginar lo que es la nada? ¿Tienen noción de lo que es la nada? Nada, nada. En ese tiempo, cuando no había nada, ahí estaba Dios obrando. ¿En dónde? En la nada. Creando, creando y creando. Así que, como creyentes en Cristo Jesús, una iglesia que lo proclama de esta manera como lo hemos vivido en esta noche y esta mañana, nosotros tenemos claro esto, pero me gustaría que los jóvenes que están transitando por este mundo en donde estas cosas realmente ni se mencionan y más bien se rechazan, tengan conciencia de que el Señor Jesucristo no nació en Navidad. Es antes de la nada, antes de que el mundo, el cosmos y todo lo que es en las galaxias no existía nada. Allí estaba la palabra y la palabra era Dios. Así que cuando hablamos de Jesucristo estamos hablando de Dios, y cuando estamos hablando de Jesucristo que es Dios, estamos hablando que es desde el principio, antes de la nada. No apareció de repente, no entró por la chimenea, diríamos. Jesús, el Hijo de Dios, toma cuerpo, por eso el texto dice, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo. El Salmo 139 nos habla de la grandeza de Dios. Fíjense ustedes, te alabo, Señor, por la maravilla y el modo en que me hiciste nacer. Admirables son tus obras, conoces el todo de mi alma. Ese es el sentido de la creación. El que creó es el que nos dio la vida y esa vida nos la mantiene y esa vida se trasunte hacia la eternidad. Y el salmista, al fin y al cabo un poeta, está maravillado de cómo el Señor nos engendró. Esta noche quisiera que ustedes tengan claridad de que nosotros no nacimos de la nada, nacimos de un creador, no nacimos de una explosión cósmica, algo que explotó y explotó por los aires y en medio de esa barabunta o marabunta aparecemos nosotros como seres que no tenemos idea de dónde vinimos ni a dónde vamos. Por eso la Navidad está hablando acerca de la nada, de la creación y las maravillas del que nosotros estamos vivos en esta noche. Esa canción que nosotros tenemos de memoria habla acerca de la grandeza de Dios en la creación. No venimos de la nada, venimos de un creador. Señor, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sunset, mi corazón entona la canción. Señor mi Dios, a los cielos el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol. Dios, y es el Dios creador, el Dios que creó al ser humano, no a partir del mono, sino a partir de su imagen, a imagen de Él nos creó. Así que Jesucristo viene a nacer ahora, le llamamos Navidad o Natividad, viene a nacer de la creación que Dios tenía, pero que él estaba atrás de la creación en la nada y trasunta en el cuerpo de una mujer este maravilloso momento de la encarnación. Por eso cantamos. Pero hay un tiempo de la humillación de nuestro Señor. Y celebrar la humillación me parece un contrasentido. Pero es justamente la diferencia que hay entre las religiones, entre los personajes importantes, los mitológicos y los recreados por la imaginación del hombre, en una diferencia tremenda. El Cristo que vino no es un simple, digamos, rayo de luz sobre la humanidad, sino una etapa distinta en el proceso de Dios con su creación. Dice la palabra que aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no se apropió de esa igualdad. Al contrario, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz. Es un Cristo distinto. No es el Cristo del oropel, el Cristo de todas estas lucecitas que no están mal, pero que realmente nos desvía la atención sobre la realidad de la humillación de Dios mismo en la persona de Jesucristo. Y en este momento, desde el tiempo de la humillación, el Señor está abriendo una nueva etapa en la vida del mundo. Hay algunos que todavía no pueden entender esto. Les digo que como cristiano y como predicador, esto es tan grande, es una dimensión tan enorme que me cuesta transitar ese pensamiento que está en la palabra de Dios, indudablemente. Yo vivo en la zona de Flores y hay cuatro supermercados chinos. Los chinos, especialmente con el que tengo ya alguna palabra que podamos intercambiar, no conocen absolutamente nada. Esta generación que vino no conocen, no escucharon nunca de Jesús. Nunca. No saben quién es Jesús. En el año 1970, yo estaba en una gira y recalé en Hong Kong. Estamos hablando del 70, es decir, unos cuantos años atrás. Y entonces entro a Hong Kong para ver de qué se trata. A Hong Kong lo conocemos por las películas tortuosas de esas que andaban por los pasillos y matándose entre la gente. Pero yo me encuentro con que allí había un evangelio. El evangelio de Mao. Y el evangelio de Mao, contrariamente a lo que nosotros estamos acostumbrados los cristianos a leer acerca de Jesucristo, Mao y la doctrina que estaba emanando de su alrededor, creía en el poder de las almas. Este es el evangelio de Mao. Un evangelio absolutamente distinto. Algo que no tiene nada que ver con nuestra esencia de lo que estamos predicando hoy. Mao creía, y los que siguieron a Mao como Sendero Luminoso, compañeros míos, década del 70, que acá se combatió todo eso, estaban pensando de que la única solución para poder acabar con la violencia y terminar con las, digamos así, situaciones tan difíciles en cuanto a la economía, la única manera era de tener un ejército totalmente preparado y entrenado para implantar el orden del señor Mao. El evangelio de Mao es el evangelio que estos muchachos que vinieron ahora a la Argentina en los últimos años de China, es el evangelio que entienden, es el evangelio con el que han mamado. Ahora, ¿cuál es el evangelio que han mamado nuestros hijos en la escuela, nuestros secundarios o nuestros universitarios, cuando la Biblia no está ni siquiera como un texto de referencia acerca de que hay otra forma de ver las cosas? Cristo siempre fue igual a Dios, pero no se apropió, es decir, no tuvo a Dios como creador, no tuvo como creador y sustentador del universo como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, es decir, se anonadó a sí mismo de tal manera de que estaba mostrando que en su proceso había un cambio en la historia de la humanidad. Ese Cristo no es muy agradable. Ese Cristo es muy difícil que lo puedan entender los chinos y a veces como argentinos tampoco lo podemos entender o creemos que no lo entendemos. Al contrario, ese Jesucristo se humilló, es decir, se hizo chico. A decirle hoy al mundo de que hay que achicarse, decirse a los maoístas, a Sendero Luminoso, que hay que achicarse, cuando están montando en ese mundo oriental y en el mundo occidental, se están levantando permanentemente silos con bombas atómicas en su ojiva. Se anonadó, palabra difícil para mí. Al contrario, Jesús se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en la cruz. ¿Cómo vamos a celebrar? ¿Cómo vamos a celebrar la muerte? Ahí está el significado de una Navidad que hay que encontrarla a través de esta situación que Jesucristo vivió desde su nacimiento. Porque cuando tuvo conciencia de su existencia, dice, yo he venido para esto, para humillarme yo para que el mundo crezca, al revés de mi amigo Mao. Por eso cuando cantamos esta canción, esta mañana me sorprendió, porque un montón de un himno viejísimo, viejísimo, tan viejo como yo. Muchos acompañaron esto. ¿Se acuerdan ustedes de esta canción? ¿Sí? Clavado en cruz. Armas, es por la sangre vertida para cada uno de nosotros. No es con el ejército, no son con las bombas, no son con los ejércitos militares marciales que el mundo va a cambiar. El mundo va a cambiar por aquel que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. En este tiempo quisiera que nos tomemos esta etapa del desarrollo de la Navidad en la cruz, porque no está disociada de su nacimiento, para nada. Está unida a su razón de ser, a la razón de venirse y humillarse hasta lo sumo para la salvación de las personas. es claro que podamos dar un mensaje tan, vamos a decir, a contramano de lo que está el mundo viviendo. Jesucristo vino para morir. Jesucristo nació para vivir. Jesucristo nació para morir y Jesucristo nació para resucitar. Y como dice el himno, por mi maldad. No había otra solución. Si lo hubiera existido, Dios no lo va a mandar a matar a su propio hijo. Era la única razón para que el mundo y los seres humanos que en él habitan cambien de vida, de fondo, de realidad, en este misterio, pero en esta realidad que cada uno de nosotros, los que pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, estamos gozando y estamos predicando. Así que celebramos a Cristo en la cruz, aunque parezca un contrasentido. Pero Jesucristo no quedó en la tumba. Dice, celebremos juntos desde el tiempo de la victoria. El tiempo de la victoria es el tiempo de humillación, de ese vaciamiento, de haber sido llamado, descendido del cielo, no usando la deidad como escrúpulo para poder evadir la realidad del mundo, sino que se hizo hombre, y como hombre se hace siervo, y como siervo va a la muerte, y la muerte más pesada, la cruz del Señor. Por todo ello, dice la palabra, Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más alto nombre para que todos reconozcamos que Jesucristo es el Señor. Así que la Navidad tiene todos estos avatares, una nada, un existir, un globo terráqueo, una galaxia o una guerra de las galaxias, podríamos decir, y acá está nuestro Señor humillado hasta lo sumo y levantado hasta lo sumo. Hoy, la palabra del Señor y nosotros declaramos con toda nuestra fuerza que Jesucristo es el Señor. Y cuando estamos hablando del Señor, estamos indicando y fortalecidos en este episodio de que Jesucristo es el Creador, es el Sustentador y es el Salvador del género humano. Esa es la Navidad. Hasta lo sumo se bajó y hasta lo sumo fue levantado por nuestro Padre Celestial. Jesucristo es el Señor. Así que estamos celebrando también esta victoria. Celebramos la Navidad, el pesebre, celebramos la cruz de Cristo, celebramos la victoria de Cristo. Por eso este himno que tal vez surja en su imaginación, en su cántico de joven, mi Redentor, el Rey de Gloria, que vive, yo seguro estoy. Estoy y da corona de victoria a recibir la mía voy. El recitado, el coro, dice: no me pidan que permanezca entre el desorden y el desamor. El mundo alegre hoy dejara, aun cuando fuese algún Edén, yo solo espero que el Rey me diga, hijo, ven. En esta experiencia de la victoria, que la aparente derrota en la cruz se levanta a una victoria y cantamos el Rey de Gloria que vive, yo seguro estoy. No me pidan que permanezca indiferente. No me pidan que celebre una rutina. No me pidan que estemos en el desorden. No me pidan que continúe en el desamor de esta generación. No me lo pidan. Yo voy a vivir en la esperanza de aquel que un día me dice, Ignacio, arriba. Si no es que al Señor se le ocurre venir antes y entonces voy a tener que estrecharme en abrazo con el Señor. No me pidan que permanezca entre el desorden. ¿Por qué vas a seguir en el desorden? ¿Por qué vas a seguir en el desamor? Si vos podés cambiar tu vida, podés cambiar tu familia, podés cambiar el entorno donde trabajás, podés cambiar la clase que estás enseñando, simplemente proclamando que Jesucristo ha vencido todo lo que se opone para que nosotros podamos vivir en paz. Pero estamos celebrando también, y abreviando nuestro mensaje, celebramos juntos el tiempo de la esperanza de su regreso. Nació, vivió, murió, resucitó y ahora está ascendiendo a los cielos. Allí está. Y los demás mirando, y se va. Pero no, ya no está más, no está más. Y estaban descorazonados, pero eran personas que habían vivido con él. Esos 12 que habían estado con él, habían mamado el evangelio de su cuna, del mismo Dios, del mismo Jesucristo. Pero ellos estaban absortos mirando hacia el cielo. En términos vulgares, dice, ¿qué están mirando? ¿Qué están papando moscas allí? ¿Por qué están mirando al cielo? Si ese mismo Jesús que fue tomado entre ustedes, de la misma manera vendrá como lo han visto partir. Señores, no sigamos mirando al cielo como esperando que el Jesucristo se permanezca entre nosotros a este tiempo. Jesucristo va a volver, así como ascendió al cielo, Él va a volver y en esa esperanza estamos trabajando. El tema de la esperanza es un tema que no se ha tratado mucho, porque en el idioma vulgar, esperanza tiene que ver con lo último que se pierde. Lo último que se pierde es la esperanza. Y realmente uno de estos últimos teólogos que el Señor usa para poder refrescar su palabra y traerla a la realidad, aunque está escrita hace 2000 años, como la justificación por la fe, que 1500 y pico descubre Lutero, lo habrá leído 1000 veces, un día el Señor toca su corazón, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en este siglo, o en el siglo siglo pasado me cuesta, siglo XX, aparece un creyente que descubre la razón de la esperanza. Y es justamente sobre este tema en donde el mismo apóstol Pedro está diciendo una esperanza de características distintas, una esperanza que no avergüenza, una esperanza que nosotros podemos afirmar de tal manera que ese Jesucristo que está viniendo, ese Jesucristo que ya está en proceso de regreso a la tierra, nos puede dar a nosotros la idea, la razón de nuestra existencia en el aquí y en el ahora de nuestro tiempo. Así que, queridos hermanos, como iglesia les hablo con cariño, porque pertenezco a la iglesia de Dios y al reino de Dios, no miremos al futuro con desesperanza, sino con la esperanza de que ese futuro del regreso de nuestro Señor está modelando nuestra vida hoy. Tal pensamiento en el del futuro te está moviendo a decir, ¿qué voy a hacer en relación con eso? ¿Cómo voy a vivir en relación de esa esperanza? Y como esa esperanza no avergüenza, sino que te fortifica, en este momento te exhorto y me exhorto a vivir en la esperanza. Porque desde la esperanza de cuando Cristo viene, yo voy a modelar mi vida y va a tener sentido mi vida cristiana. Sea salva, pero el sentido de poder desarrollar la misión que el Señor nos ha dado como iglesia y como personas que la integramos. Hay una canción centroamericana, creo, por el ritmo. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Saben esta, sí.
Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando...
Quizá vos estás pensando de que esto es una utopía o es algo que está tan fuera de nuestra imaginación que no lo podemos meter en una computadora, que no lo podemos meter encajonar en algo para poder entenderlo. Y te cuesta decirle, Señor, ven, yo acá estoy esperándote. Nos cuesta. Como iglesia también. Y en este momento yo quisiera que cada uno de nosotros pusiera en nuestra mente la idea de que el Creador de la nada hizo el universo y en el universo, en esta mota de polvo que es la tierra, nos puso a nosotros. Eso puede ser la lógica, pero la ilógica es de que viene el mismo Dios entre nosotros, se anonadó a sí mismo y murió por vos, murió por vos, murió por vos. Así que en este sentido de la venida de nuestro Señor, podemos decir con la palabra escrita, celebremos juntos el regreso de nuestro Señor. Jesucristo está viniendo, miren, dice la palabra, miren, Él viene en las nubes, todos lo verán venir, hasta los que lo mataron, es decir, todos, la humanidad lo verán venir, todos, así está sucediendo. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven Señor Jesús. Esta es la Navidad también. Y es la Navidad. Ahora es, digamos, la culminación de este proceso que nace en un pesebre, se estampa en la cruz del Calvario, renace de este tiempo de humillación, resucita y ahora vuelve. Esta es la historia. Esta es la historia de la Navidad. Esta es la historia de nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Ahora ustedes, si no lo dijeron, supongo que lo habrán leído. ¿Están de acuerdo que la iglesia dice, ven, Señor Jesús? ¿Sí? ¿Por qué no lo dicen fuerte? Estoy a la puerta y llamo, dice. Pero acá como es la puerta abierta, entra. No pide permiso. Dice, puerta abierta, entra. En este momento Jesús está entrando, porque no hay tiempo para Dios. Vos tenés tiempo, presente, o pasado, o presente, o futuro. Dios no tiene tiempos. El tiempo de Dios es un tiempo presente. Es decir, lo que está pasando ya pasó para nosotros, o pasará para nosotros. Para Dios, la palabra es un hecho. Ya está todo hecho. Todo está listo para recibir al Rey. No hay sorpresas. En aquella pequeña iglesia, porque al final no hizo una mega iglesia, ¿viste? Una pequeña iglesia. Cabían en un aposentito, en una casita, qué sé yo, en un cuadradito así, acá arriba, estaba amontonado. Y Jesús viene. Hola. Resucitado. Va a ver su iglesia cómo está. Hola. Salieron, se pusieron espantados todos. Estoy espantado. ¿Te imaginas si Jesucristo entra en este momento? ¿Cómo reaccionás? ¿Cómo reaccionás en este instante? Los niños y las mujeres primero van a salir. Pero es la única salida, es esta, es la entrada. Ah, está ahí una salida. Ah, bueno, ustedes saben para dónde disparar. Yo, la única forma era salir. Salir por adelante. Qué bueno encontrarme con Jesús ahí, en ese momento. Pero ahí está entrando Jesucristo. Creían que era un fantasma. Creían que era un fantasma. Pero si se lo había dicho, se lo había reafirmado, y te lo reafirma, y te lo sé, y la historia lo certifica, no de una persona o de dos, sino 500 personas pueden dar testimonio. Y aquel que no creía en Jesucristo, que se llamó Pablo, él dice, si Jesucristo no hubiera resucitado, somos los más miserables de toda la creación. Pues no tendría sentido. Pero Cristo ha resucitado, gloria al Señor. Y Jesucristo está viniendo. Y este es el tema. Si Jesucristo viene a nuestra congregación en esta noche, ¿qué vamos a ver de Él? ¿Cómo viene Jesucristo a tu vida hoy? ¿Como el que se humilló? Jesucristo entrando al lugar, digamos así, de este templo que ustedes le llaman casa de Dios. Entrando aquí, Jesucristo, ¿qué es lo que pueden esperar o que podemos esperar como congregación? Uno de los líderes del grupo de la iglesia, tal vez el más importante, pues siempre aparece primero, a lo mejor eso significa prioridad o algo de liderazgo, fue Pedro, el apóstol Pedro. Allí estaba Jesús frente a Pedro y frente a los demás hermanos. Ahí estaba. Aparece. Aparece. Les muestra las manos. Soy yo. Soy yo. Es Cristo. Pero la fe no era tan fuerte como para pensar de que ese Jesucristo que había muerto y del cual estaban haciendo luto estaba entre ellos. Y este es el tema. Pedro se mandó a mudar y detrás de él salieron unos cuantos detrás de él porque dice, si Pedro se va, yo también me voy. Se fueron a pescar. La historia para Pedro en ese momento y los que le sucedieron detrás de él en esa iglesia, en esa pequeña congregación, con el Cristo mirándolos, puede ser la historia tuya. Y en esta instancia, por alguna razón, has perdido la visión completa del Cristo nacido en la Navidad, desarrollado como niño, llegando a la cruz para salvación de cada uno de nosotros y ahora en la venida que estamos esperando. ¿Esa expectativa la tenés clara? ¿O tenés ganas de no entiendo, no puedo aceptarlo, me supera? Tal vez todo eso era lo que Pedro estaba pensando y por eso se mandó a mudar de la congregación. Ese Jesucristo que se humilló, ese Jesucristo que murió, fue a buscar a los perdidos, a sus propios discípulos. Y allá que fueron a pescar estos muchachos, porque si acá se terminó todo, esto fue un idilio, esto fue fantástico, esto fue fenómeno, pero ya no es para mí, no lo entiendo. Si este es el punto sobre el cual en este instante estás elucubrando alguna respuesta a todo esto, ten en cuenta que el Señor te va a buscar donde estés, hasta de abajo de la cama te va a buscar, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan a la salvación que Él logró en la cruz y en la resurrección. Jesucristo, el de la Navidad, el de la cruz, el de la resurrección, se va a buscar a los que no entendían o estaban tan tristes o tan confundidos. Si sos vos, esta noche el Señor, por medio de su Espíritu Santo, pone en cada uno de ustedes la sensación clara y definida que Jesucristo te viene a buscar. Y fue a buscarlo. Ellos eran viejos pescadores, sabían del mar de Galilea cualquier cantidad, así vivían de eso. Así que se fueron a ver, porque ya no les daba más para seguirlo a Jesús, porque ya había sido una utopía y no podían aceptar que Jesucristo estaba resucitado. Jesucristo no se lamentó, lo fue a buscar. Te fue a buscar a vos, te fue a buscar a vos, me busca a mí. Agarra al líder. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? No te va a pedir razones por las cuales te fuiste, no te va a pedir razones porque lo negaste, no te va a pedir razones, te va a hacer una sola pregunta. Si de tal manera amó Dios para que vos fueras salvo, ahora, ¿amas al Señor de tal manera que puedes entregar tu vida para Él y desarrollar el ministerio que el Señor tiene para vos? ¿Sí o no? ¿Me amas? Palabra dura cuando dice Ignacio. ¿Amás? ¿Me amás? ¿Cómo es el amor a Jesús? O el amor a Dios, que es lo mismo. Es la respuesta al amor de nuestro Señor y Dios. Así que estamos culminando este momento con una respuesta que el pobre Pedro, porque tres veces lo negó y tres veces le pregunta, me ama, y se ha achicado y no sé hasta dónde, se debe haber arrodillado y vos sabés todas las cosas, Señor, no, vos sabés que te quiero, no tengo todo la fortaleza, no tengo toda la fuerza que puede decir te amo, pero por lo menos sí, te quiero, ven a mi vida. Y el Señor, ni corto ni perezoso, te dice, apacentá mis corderos. predica que Jesucristo es tu Salvador. Predica en esta Navidad y predica en Semana Santa y predica en cualquier momento. Mientras la iglesia dice, ven, Señor Jesús. Así que, si la Navidad, desde la perspectiva que iniciamos esta reunión, está dada por aquello de que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, al término de este relato, y en el transcurso hasta que Él venga, dice, y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Así que, Iglesia de Cristo, tenemos nosotros en nuestras manos, por haber sido reconciliados con Dios, el deber, el derecho y el deber de reconciliar nosotros mismos, reconciliar nuestra familia y reconciliar el mundo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Este es el tiempo, por eso viene la exaltación. Te exaltaré, mi Dios, te exaltaré, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, cada día. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Y bendecir al Señor es obedecerle. Vamos a ser los agentes de reconciliación. Esta mañana terminamos diciendo que lo primero que hay que reconciliarnos somos nosotros mismos, para reconocernos quiénes somos y a dónde vamos. Y en esa perspectiva invito a cada uno de ustedes, especialmente a los que no han entendido hasta ahora cuál es la razón por la cual celebrar la Navidad, de que efectivamente haya una reconciliación de tu mente fracturada por mil cosas, tantas que parece que estamos al borde de la locura. Reconciliar tu mente sobre la base de tu entrega a nuestro Señor Jesucristo. Él hizo todo lo necesario para reconstruir y darte una nueva vida, y por lo tanto en la nueva vida hay una nueva manera de pensar, y esa nueva manera de pensar junta todo esto que son pedazos que están perdidos en el universo, los junta y te pone en condiciones para invitar a otros a ser reconciliados. En el nombre del Señor los saludo y les invito a que tomemos este camino de celebración sabiendo de que el Señor está viniendo. Hola, estoy a la puerta. Entro. Dios les bendiga.